Ser podcast.
When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. See, it takes a boy to live, takes a man to pretend he was there.
Una semana más llegamos al rincón del reposo, del aire fresco, esta sección que nos hace parar un ratito y respirar aire fresco. No sé cuántos grados de temperatura baja cuando estás en una zona con árboles, pero se nota la sensación perfectamente, no sé, en las ciudades estas que tienen islas verdes y que de repente entras en una de ellas y dices, wow, qué bien, ha bajado la temperatura. Y eso es lo que me pasa un poco con esta sección, ¿no? Que de repente es, ¡ay, qué fresquito que hace! Gaby Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mira, la temperatura sí que sé que en ciudades se acostumbra a subir como 8 grados y comentaban hace un tiempo que si plantas hierba puede ser que hasta 20 y pico grados pueda llegar a bajar donde haya hierba respecto al asfalto, ¿no?
Pero ¡ostras! Bueno, eso sí, ya sí sería demasiado. Si mira cómo se ponen sí algunos, porque algunas calles se conviertan en peatonales y pongan árboles, vegetación y la lían muy parda. Imagínate si les dices que encima vas a poner hierba.
Las últimas semanas, si ponemos un poco de hierba, no te creas, ¿eh? Hubiera ido de perlas, vamos, tal y como
sí,
estamos.
Sí, no sí, sí. Bueno, ya está, como ya hemos saludado al escritor Gaby Martínez. Él es el promotor, además, de Literatura. Tiene una web maravillosa, literatura.com, si la quieren visitar, porque de verdad que es muy bonita.
No voy a decir que no.
Y muy interesante, ojo. Y siempre, cada semana, nos trae propuestas para leer, para ampliar un poco este género que une lo mejor de la literatura y lo más benéfico o impactante a veces de la naturaleza.
Hoy vamos por ahí un poquito, sí.
Sí, ¿no? Sí. Y además siempre nos hace conocer a gente muy interesante.
Hoy espero que estés preparada para una experiencia total, inmersiva, pero de las buenas. Un viaje al fondo de la literatura desde ángulos, diría que poco pensados, poco esperados. También espero que hayas desayunado bien, porque este no va a ser un viaje cualquiera. Y es que en el libro que hemos dado a leer es uno de Richard Powers, que esos son palabras mayores. Es uno de los grandes talentos de la literatura mundial actual, alguien que se lo pasa también escribiendo, que ha titulado a su primer libro Patio de Recreo.
Bueno, me encanta el título, Patio de Recreo. ¿De qué va el libro que
cuenta?
Bueno,
en la historia aparece mucha gente y seres no humanos de todo tipo, no solo personas, claro, este es un poco del kit de esta sección. Digamos que hay tres protagonistas, de todas formas, más cercanos a nosotros, más de humanos. Son una submarinista mítica, que según la novela, porque estamos hablando de la novela, trabajó con el capitán Jacques Cousteau, y dos amigos muy amigos enamorados de la misma chica y fanáticos del Go, que es ese juego oriental que supera en complejidad al ajedrez.
El Go. Oye, sí. ¿Y dónde está la naturaleza en todo esto?
Bueno, uno de los chicos es un amante de los libros y el otro de la computación. Y nos vamos acercando así a la naturaleza. Esto ya lo vamos a ver.
Vale, vale.
Este, el de la computación, el científico, va a explorar el mundo de la inteligencia artificial y alcanzará unos logros increíbles, ¿no? Asombrosos. Y lo que hace Powers en la novela es juntar océano, literatura y computación de una forma trepidante, absorbente, empleando siempre las palabras justas, que por eso es tan grande. Palabras que a menudo son inusuales, porque claro, si hablas de computación o de profundidades abisales, igual te salen nombres, no sé, de criaturas rarísimas, términos súper sofisticados de tecnología punta, cosas que no habrás oído en tu vida. ¿Y quién ha sabido entregarnos esas palabras, además de toda la atmósfera, por supuesto, del libro en lengua española? Se llama Teresa Lanero, la traductora de Richard Powers.
Bienvenida, Teresa, qué gusto tenerte.
Hola, ¿qué tal? Encantada de hablar con vosotros.
Oye, Teresa, suelo hacer siempre la primera pregunta en esta sección al invitado que ha leído un libro que le ha propuesto Gaby, ¿qué te ha parecido el libro? Pero claro, contigo esa pregunta no te la puedo hacer, se queda corta por lo menos, porque tu relación con Patio de Recreo no es que sea la lectura, va mucho más allá, porque a lo mejor estoy pensando que me sale más preguntarte, ¿qué sensación te ha dejado el libro? ¿Cómo fue despedirte de él después de estar sumergida en Richard Powers traduciéndolo?
Bueno, pues mi relación con este libro pues ha sido una relación de alrededor de 3 meses muy intensos, de un trabajo pues de alrededor de 8 horas diarias de lunes a viernes, con lo cual imagínate, pues una relación muy intensa. Y bueno, cuando entrego el libro y ya por fin deja de estar en mis manos, entrego la traducción y espero a que salga publicado, pues es en parte una sensación de alivio, de decir, bueno, esto ya no depende de mí, y en parte también un poco de miedo de decir, ay, espero que esté bien, que no haya metido la pata en nada, bueno, un poco de inseguridad a veces, pero afortunadamente siempre hay algún corrector que después revisa el libro y bueno, pues eso da también un poquito de confianza, y cuando sale el libro y lo tengo en las manos, pues es una satisfacción muy, muy grande.
Perdona, Teresa, te he oído decir que has trabajado 3 meses, de lunes a viernes trabajando 8 horas, pero yo no sé si una traductora hace su jornada laboral de 8 horas y para, porque yo me imagino que si estás buscando un término y una palabra y más en un libro como el de Richard Power, que tiene esa terminología tan peculiar, tan particular, tú después de fichar la salida no te quedas ahí rondando, ¿y cómo diría yo esto? ¿Y cómo encuentro yo esta palabra?
Sí, sí, sí. Ah, y por la noche durmiendo, de pronto, durmiendo con una libretita al lado, porque de pronto dices, esto era lo que yo quería decir. Y se te ocurre la frase o el término, o de pronto tienes la idea que no se te ha ocurrido durante el día. Sí, sí, muchas vueltas, le das muchas vueltas. También es muy fácil engancharse con algún tema, y sobre todo con Richard Powers, que tiene muchos temas muy amplios a lo largo del libro, y bueno, pues te pones a ver documentales sobre el mar y se te va el día y sigues viendo documentales sobre el mar, y hay que tener cuidado porque te vuelves un poquito loco, si no. Sí, ese tipo de cosas, claro.
Tú ya habías traducido antes a Powers, por ejemplo, con El clamor de los bosques, ¿no? Que es otro libro inmenso, también un libro inmenso por todos los aspectos, porque es grande y porque es estupendo. En este libro, Powers se fija sobre todo en las raíces de la tierra, en el suelo, en la vida vegetal, subterránea. En Patio de recreo se centra en el océano. Tú, como traductora, ¿cómo te enfrentas a universos de hongos, micorrizas, a bancos de mantas, rayas? ¿Cómo es la labor de encontrar el término adecuado y, sobre todo, de comunicar? Porque, claro, es lo que comentábamos antes, no se trata solo de la palabra, sobre todo es de recrear una atmósfera, ¿no? ¿Cómo consigue hacer eso la traductora?
Bueno, pues en primer lugar, para documentarme sobre lo que has dicho, pues sobre hongos, sobre raíces, sobre cómo se expanden los árboles o sobre los fondos abisales, sobre todo este tipo de cosas, pues me tengo que documentar leyendo y buscando mucho. En internet hay muchas cosas, pero también hay que leer muchos libros, y entonces pues normalmente siempre me pillo, cuando estoy con uno de estos libros, traduciendo uno de estos libros, pues leo paralelamente textos relacionados con lo que estoy traduciendo. Eso por un lado. Bueno, a veces veo documentales también. Y el tema de trasladarlo al español, claro, todo esto que te estoy diciendo, estos libros los intento leer en español para conocer la terminología en español, que es lo difícil, lo que yo tengo que dominar. Yo tengo que escribir en español como si yo fuera tan experta en el tema como lo es Power, que es muy experto, además.
Hablamos de libros más científicos.
Claro, es que Richard Powers tiene un conocimiento científico amplísimo de los temas que trata en la novela. Entonces esa es la dificultad que tiene Richard Powers, que aunque es novela, está muy documentado y sabe muchísimo de lo que está contando. Y a lo mejor en una página donde simplemente un personaje está hablando con otro, te está dando una cantidad de información tremenda, muy, muy específica sobre un tema concreto. Entonces, pues todo eso es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Con tiempo se consigue todo, pero bueno, pues eso, leyendo y documentándome y buscando términos, en alguna ocasión hablando con algún experto. En estos libros igual no tanto, pero traduje uno de Power sobre música también, que es muy interesante. Que bueno, pues me cogí a un profesor de música y lo volví loco al pobre con preguntas, porque
haces un poco de detective también.
Sí, 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 tiene mucho de detective esto.
Cuando lo acaricio.
me estaría escuchando a Robin de Extremoduro, ex de Extremoduro, y estábamos escuchando un fragmento de La orilla del río. Y a ver, en la previa a esta charla decías que asocias los ritmos de Extremoduro a la primavera. No sé si es el aire alegre, casi un poco juvenil, ¿no? Pero ¿qué idea de la primavera tiene una urbanita como tú? Porque tengo entendido que creciste en la ciudad, ¿no? No sé qué relación has tenido con espacios naturales, con los seres no humanos.
Sí, yo he crecido en una ciudad, en Málaga, y sigo viviendo en Málaga. Intento escaparme al campo cada vez que puedo, que no es muy a menudo, por otra parte. Me gustaría ir mucho más a otros entornos un poquito menos urbanos. Pero bueno, mi relación con la primavera y con el paso de las estaciones, bueno, a mí es que me afecta mucho el cambio del tiempo y el calor, y me gusta mucho el frío, además. Entonces, para mí Extremoduro es... lo relaciono mucho con esa etapa de, pues sí, de juventud también, y de que termina el frío y empieza un poquito el calor, sin ser el calor horrible del verano. No sé, me trae mucha relación con la naturaleza. También habla mucho, pues, de pájaros, de flores, de árboles, de viento, y todo eso, pues, lo relaciono mucho con la naturaleza y con la primavera también.
Lo curioso es que esa dinámica tan urbana que tienes, el destino decide encarrilarte por la vía como de la gran naturaleza desde el minuto uno, al elegir también la traducción, ¿no? Cuando te encarga la primera traducción oficial, y resulta que el libro es La banda de la tenaza, que es ese clásico de Edward Tabi, que es uno de los ambientalistas de cabecera de mundiales, ¿no? En esa novela, Abby, escribes sobre un grupo de paisanos que decide cargar contra las máquinas, las construcciones, los puentes, los embalses, contra todo lo que está destruyendo su paisaje. Vamos, y incluso aunque ese paisaje sea el desierto, traducir tanta literatura, ¿te ha influido de algún modo? ¿Has cambiado algún hábito? Porque decías ahora que tú sigues estando mucho en la ciudad, pero pese a todo te influyen mucho las estaciones, ¿no? Leer y todas esas lecturas, esos documentales que comentabas hasta ahora, que iban reforzando y enseñándote cosas de literatura, ¿cómo te afectan en el día a día? ¿Qué hábitos has podido cambiar, por ejemplo?
Sí, para mí leer, bueno, como yo creo que como para casi todo el mundo, leer es viajar. Y para mí traducir literatura de la naturaleza es viajar a la naturaleza. Entonces yo creo que para una urbanita como yo, el poder viajar a la naturaleza desde mi casa en una ciudad todos los días mientras trabajo, es a veces un privilegio, y es un gusto y es un placer. A mí me influye mucho en mi estado de ánimo las cosas que traduzco, y sí me ha cambiado algunas cosas de mi vida y de mis costumbres el traducir ciertos tipos de libros. Por ejemplo, traducir sobre animales, a lo mejor más ensayo que novela, pero traducir algunos ensayos sobre animales o sobre el maltrato animal, me ha cambiado algunos hábitos de alimentación, me ha cambiado algunas formas de ver cómo tratamos a los animales y cómo explotamos la naturaleza, por ejemplo. Sí, me ha influido mucho.
¿Qué libro, por ejemplo, te ha afectado en esto del cambio de hábitos de comida, por ejemplo?
Bueno, pues Comer con cabeza, que fue un libro que traduje para Errata Nature hace unos años ya, creo que fue en 2016. Me cambió muchísimo, hasta el punto que dejé de comer carne durante un tiempo, luego volví por circunstancias que no vienen al caso, de salud y tal, pero sí estuve un tiempo que no podía probar la carne, porque bueno, pues yo estaba traduciendo cómo viven las vacas o cómo viven los pollos en los criaderos y cómo los matan en los mataderos, y iba a la cocina a ver qué había preparado mi marido de comer, y me decía, mira, he preparado un pollo aquí, y decía, no puedo, me como las patatas solo, no puedo comerme el pollo, porque había estado a lo mejor 6 horas documentándome, no solo traduciendo el libro, sino viendo imágenes y documentándome sobre todo eso que hay detrás de la industria cárnica, por ejemplo.
Oye, ¿has dicho alguna vez que al principio de tu carrera como traductora te encontrabas a Henry David Thoreau, en el gran referente de, como se llamaba antes, la Natural Writing?
Como la llamábamos aquí, ahora la llamamos literatura.
Y por suerte hemos encontrado este término, literatura, para denominarla, que te lo encontrabas por todas partes. No sé a qué crees que se debía y si has notado una disminución de esa omnipresencia, o se ha diluido un poco porque ahora hay otros autores.
No, me lo encontraba por todas partes y me lo suelo seguir encontrando. Claro, yo los libros que traduzco, en su grandísima mayoría, son de autores norteamericanos. Y entonces para los autores norteamericanos, Henry David Thoreau es como Dios, si puedo decir. Cuando escriben sobre naturaleza es muy difícil que no lo citen o que no digan algo o hagan alguna referencia a él. También a Emerson a veces, pero sobre todo a Thoreau. Y sí, me sale muchísimo. O sea, yo creo que es el autor que más citas han aparecido en los libros que yo he traducido, aparte de Shakespeare, que también es un fijo en la quiniela. Shakespeare aparece en todas partes. Luego, detrás de Shakespeare, yo creo que está Thoreau, sí.
Y luego está todo ese universo técnico, decíamos antes científico, ¿no?, que viene aparejado a la naturaleza, porque finalmente los hilos conductores de las historias de Powers al final son humanos. Antes hablábamos de los tres principales protagonistas de Patio de Recreo, ¿no? Muchos de ellos son investigadores supercerebritos, creo que es algo común, ¿no?, que es gente especialmente dotada para lo que sea, sus protagonistas. Aquí teníamos, por ejemplo, la submarinista nonagenaria que comentábamos que trabajaba con Cousteau. Ahí asistimos a una terminología súper especializada que habla de salinómetros, zonas fóticas. Hoy aquí hay otro gran tema, la inteligencia artificial. Ya que se resulta difícil hablar de naturaleza sin que aparezcan las cuestiones técnicas, pero la forma como la introduce Powers suena a vanguardia. No sé si compartes esa visión de este libro como de vanguardia, sobre todo porque ofrece algo nuevo al poner a dialogar a esos dos mundos en apariencia tan alejados como es el... Bueno, o a esos tres mundos, ¿no? O sea, la literatura, el océano, la inteligencia artificial.
Sí, a mí, desde luego, eso fue lo que más me ha sorprendido de esta novela. Cómo puede hablar de todo eso en un mismo libro, teniendo un hilo conductor y teniendo todo tanto sentido. Me pareció alucinante, la verdad. Y sí, claro que es de vanguardia. Y lo que habla sobre la inteligencia artificial me parece muy del futuro, muy próximo, además. O sea, me parece un poco visionario incluso lo que Richard Powers cuenta en el libro.
¡No hagas eso! ¡No tires la carne al fuego! ¡El fuego se comerá toda la carne! Nosotros nos marcharemos, y si llega otra gente y ve la carne, podrá comerla.
¿Quién va a venir por aquí?
Viene mucha gente.
¿Quién?
Viene el tejón, y el cuervo también, y los pequeños ratones, mucha gente.
Es un fragmento fantástico de Tersu Sala, el clásico de Akira Kurosawa, que adapta el libro en el que el capitán Vladimir Arseniev narra las expediciones por la taiga siberiana con ese guía fantástico, extraordinario, que fue Tersu Sala. Este guía defiende que la verdadera inteligencia está en el corazón. Y una pregunta que surge hoy, y además plantea el libro, es ¿dónde está el corazón de la inteligencia artificial? Claro, esa nueva inteligencia que podría borrar del mapa profesiones, bueno, como la tuya, como la mía, como la de Gaby, porque parece que hay editoriales que están prescindiendo de vuestros servicios en favor de las máquinas. No sé si, Teresa, lo has notado. No sé si la profesión lo ha notado y si tú particularmente lo has notado.
Yo particularmente no lo he notado, al menos todavía. Sí sé de compañeros que trabajan, sobre todo para editoriales grandes, para grupos grandes editoriales, donde sí les están pidiendo trabajos de posedición en vez de traducción. Es decir, le dan ya el texto supuestamente traducido y que solamente necesitarían una pequeña revisión, traducidos por inteligencia artificial. Y bueno, la realidad es que la inteligencia artificial no es capaz de hacer unas traducciones todavía para que eso sea como pretenden que sea. Entonces esos textos normalmente tienen que revisarse muy exhaustivamente y esa especie de posedición que dicen al final se convierte en una nueva traducción, con lo cual, bueno, pues los compañeros que se han visto afectados están bastante indignados con este asunto, como es normal. Y bueno, es una cosa que no se sabe muy bien cómo se va a regular ni cómo se va a afrontar. Uno de los problemas es precisamente que nuestras traducciones se están utilizando, y eso sí nos afecta a todos, se están utilizando para alimentar esas máquinas de inteligencia artificial sin nuestro permiso y sin pagarnos ningún tipo de derechos, y esos textos son nuestros, ¿no?
O sea que cada vez que traducís estáis quitándoos trabajo en el futuro, básicamente esa es la idea, ¿no?
Claro, esa es la idea que tienen los que están haciendo todo esto. Eso no debería ser legal y debería estar regulado de alguna forma, y en eso están las asociaciones ahora mismo de traductores intentando negociar y ver cómo se puede hacer pues con los distintos gobiernos europeos y nacionales, y se está trabajando en esa línea, porque claro, es un problema, se están utilizando todos esos libros que nosotros hemos traducido y los que otros escritores han escrito directamente en su lengua, quiero decir. Hace traductores, por ejemplo, que la asociación a la que yo pertenezco, está muy, muy metida en ese asunto, porque es un asunto bastante importante.
Es algo que inquieta, ¿no? Porque
da miedito.
Da miedito, ¿no? Todo esto. Teresa, una última pregunta que te hago ya, casi infantil. Tú cuando vas a... que has traducido libros de naturaleza y demás, cuando vas de vacaciones o de paseo con tu familia por un paisaje o algo, vas pasando lista de cómo se llama cada cosa en uno de los idiomas que conoces.
Bueno, a veces lo hago en los idiomas que en inglés, por ejemplo, no lo hago en español, a veces que digo, ay, mira, esto es un tal o un cual. Yo tengo la mala suerte de que tengo muy mala memoria, entonces no me suelo acordar de los nombres de las cosas, pero sí es verdad que doy mucho la murga de, ay, sobre esto he traducido yo, y les cuento unas milongas tremendas, sí. A veces están un poquito hartos de mí, pero bueno. Ya está, es lo que tiene la profesión.
Lo que queda claro en la novela de Powers es que todo de alguna forma es juego, o sea, empezando por el propio título, ¿no? Sí. Que la vida, o sea, puede tener más o menos drama, puede ser más o menos difícil, pero planteársela como un juego siempre va a permitir que la disfrutemos más, la exploremos, mantener esa tensión vibrante que lleva a dar sentido pues al magnífico hecho de vivir. ¿Compartes la idea de juego o la ves quizá, no sé, frívola? Porque en unos tiempos tan complicados como los actuales, hablar de la vida como jugar puede ser, no sé, extraño, ¿no?
No, yo sí lo comparto y no me parece una visión frívola. No, al final el juego es la forma que tiene el ser humano de aprender y la vida es aprendizaje. Entonces, aprendemos jugando y aprendemos viviendo.
Pues hasta aquí hemos llegado. Jugando, hilando y traduciendo, hemos llegado hasta aquí. Muchas gracias, Teresa Lanero, traductora, por ayudarnos a entender mejor a Powers y otras a Richard Powers, que aquí parecemos como que estamos hablando de Richard Powers, que
nuestro
es el autor del que hoy hemos hablado, y su libro Patio de Recreo, que ha traducido Teresa Lanero. Muchísimas gracias por haber venido al programa esta mañana a contárnoslo.
Oye, nada, podríamos acabar. Gracias a vosotros.
Podríamos acabar con una frase del libro, ¿no, Gaby?
Venga, una que es bonita y que tiene que ver con esto que comentábamos de la vida, ¿no? Dice: podría morir ahora. He visto el incesante motor, el inescrutable plan maestro de la vida, y nunca tendrá fin. Un abrazo, Teresa. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Un beso. That voice in a long time, had to check back there to make sure you were alive. Angel home of an electric car, reverses toward me. Sometimes in my head I give up and flip the board completely.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.